Saludos, amigas, amigos y amigues. Yo soy Rosa Colón.
Y yo soy Mario Alegre Femenías. Y esto es Desmenuzando.
Sí.
En el episodio de hoy vamos a estar hablando de la serie de Netflix Blue Eyes Samurai, que estrenó creo que en octubre, noviembre del año pasado. Fue a principios de noviembre, fue como la primera semana de noviembre porque fue antes de Scott Pilgrim Takes Off, eso sí me acuerdo. Así que pronto venimos a hablar de esa serie, pero antes, como de costumbre, vamos a bullshitear. Así que Rosa, cuéntame, ¿qué hay de tu lado?
Pues no he podido ver tantas cosas porque obviously hubo muchas asignaciones para el podcast para finales de enero.
El cuento de nunca acabar.
Ajá. Chacho, que sí que. Pero hace un tiempito comenzó una serie en Netflix, un anime que están soltando semana por semana, cada viernes. Increíble. Y se llama Delicious in Dungeon. O Dungeon Menshi. Dungeon something Menshi.
¿Y qué tal?
Yes. Está súper linda y está súper cute. Es súper wholesome. Les menciono, so pueden verlo. Yo le puse el primer episodio a mi sobrino de 8 años y estaba como que, yes, love this. So no es muy violento, no es muy... Pero sí hay obviamente peleitas y dead bodies. Pero básicamente a todos los fanáticos de D&D les debería de interesar esta serie porque es literalmente una campaña para meterse en un dungeon. La premisa es que, ¿verdad?, tienes este grupito de D&D characters que sería como que el knight, el mage, el elf, el pickpocket, y otros dos random, y están peleando contra un red dragon en uno de los cuartos más abajo de este dungeon.
Ajá.
Y el Red Dragon se come a la Mage, que resulta ser la hermana del Knight. Todas estas personas tienen nombres, no me recuerdo de él.
Ok.
Y entonces, pues, con la magia, ella los saca del dungeon. So ellos literalmente empiezan el dungeon sin nada, ¿verdad? Perdieron su loot. Y dos de ellos se fueron. Like, fuck it, yo no voy a seguir peleando con ustedes. Y entonces ellos deciden que la manera más efectiva de con el poquito dinero que tienen y no vender sus armas es que ellos van a cazar los creatures y se los van a comer. Ese va a ser su sustenance en el dungeon y esperan poder llegar a donde está el Red Dragon antes de que digiera que está en la barriga. Entonces, el primer episodio es básicamente ellos tomando esta decisión y entonces bajando, y resulta ser que el Knight secretly siempre había querido cocinar estas criaturas, y tiene un libro de receta que no está accurate. So, inmediatamente se encuentran con un dwarf que lleva años en el dungeon cocinando, y él es el que cocina las recetas. Entonces, pues te dicen como que, ok, pues mira, este mostrito es un mushroom, basically un mushroom. So vamos a matarlo, vamos a cortarlo y podemos hacer un broth con el mushroom. Entonces el dwarf Jay dice como que, no, eso está bien básico y además lo tienes que cortar de esta manera, lo tienes que hacer así. Y entonces pues decide que se va a juntar con ellos porque ellos van a explorar el cuisine que se puede hacer en el dungeon. Y entonces pues de ahí para abajo el show corre. Entonces pues tienes la dinámica de la elfa no quiere comer comida de monstruos, no se quiere comer los monstruos, hace mucho... el point of view del picky eater, if you will. Pero toda la comida, o sea, te la presentan como un cooking anime, porque al final del día es un cooking anime. Eso es como que, ajá, y hacemos este proceso, y pa, 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 y de momento, ¡shua! Tienes ahí el plato con el nombre, todo boiling, y todo el mundo solo empieza a comer, y como, oh my God, this is so good, this is great.
¿Y estos son actual recipes que la gente pudiera hacer?
Técnicamente son adaptaciones de comidas japonesas, pero con, ajá, vamos a poner, la primera receta es scorpion...
Okay.
Como que un scorpion ramen.
Ajá.
Y el ramen es slime y el scorpion es un scorpion, pero técnicamente son glass noodles y lobster.
Okay.
Como que
puedes sustituirlo.
I'm sure que ya hay un cookbook de todas las recetas de Dungeon and Machine. So también menciono que, aunque yo no he empezado a leerlo todavía, Ivia salió corriendo a leerse el manga. Y dice que está... amazing, bello, te dan mucho más contexto que en el show de media hora. Y pues estoy pompeada para leerlo también. Porque claramente Netflix pensaba que esto iba a ser un hit. No sé de otro anime que hayan sacado que haya sido weekly. Sí,
porque, y estaban pushing it. Porque, o sea, es que Netflix casi nunca promociona sus propias cosas internamente. Y este me lo recomendaron dos o tres veces. Como que, for you. O te lo destacaban en portada. Puede ser el algoritmo hablando. Pero sí, lo tengo en el queue para verlo. Todavía no he tenido el chance de
sentarme. La animación está preciosa también. Super cute. Super cute.
Yes. Gotta watch it. Pues yo lo que tengo por acá, tengo como que un segmento de movie news que me llamaron la atención esta semana. La primera fue solamente como que un anuncio que llevamos mucho tiempo esperando. Y es que finalmente van a empezar a producir la secuela de 28 Weeks Later.
Oh,
van
my God.
A estar haciendo 28 Years Later con Danny Boyle. Y el guionista original la va a estar produciendo Sony. Regresa todo el mundo al punto de que Cillian Murphy está por lo menos hasta ahora como un executive producer, pero quién quita que vaya a aparecer.
I mean, después de 28 años, how old would he be?
Bueno, pensemos que él estaba en los 20s. Bueno, la primera es del 2000 y han pasado 24 años, so él está perfectly aged para volver sí, a salir verdad, en verdad. La película.
Pero would he be alive? Esa gente estaba tan risky en la primera película.
Pues yo hace tiempo que no veo Weeks, o sea, y me acuerdo que Weeks era buena, por lo menos al principio era bien bueno. Ese era con Jeremy Renner.
It was
y,
perfectly serviceable sequel.
Sí, era un good zombie movie. Pero no recuerdo si el zombie apocalypse, como fue tan concentrado, era algo que empezó everywhere o era solamente concentrado ahí en Inglaterra. Bueno, el rage virus, porque en realidad era un virus. Si era algo que se había escapado del mundo. Ajá.
Sí, ese era el kick, de que la primera te, ¿verdad? La primera te hacían creer como que, no, esto es en Inglaterra nada más y nos estamos volviendo ajá. Nosotros locos aquí adentro y no nos están ayudando, pero la segunda termina en Francia, ¿no?
La segunda termina en Francia, es que hace tiempo que no la veo, eso estoy sí, preguntando.
Porque la segunda era que había un pocket ya de civility y esta familia estaba como que, ¿verdad? Están como sí, que encerraditos.
Sí, están farming y habían aprendido a vivir dentro de este caos.
Dentro del caos, pero entonces, y que uno de ellos era inmune al virus. Y está chaviendo, pero me recuerdo que el final era que como que, no sé si habían cogido, digo, porque en Inglaterra, Francia lo conecta por un túnel.
Por un túnel, sí, se pudieron haber metido por el túnel.
Sí. No me recuerdo, pero...
Lo que yo no recuerdo,
no me recuerdo
este
cómo
mundo.
Llegaron a Francia, pero me recuerdo que se acababa y uno decía, ¡ah, fuck! Llegaron a Francia.
Sí, sí, hay que... Tengo que volverla a ver, porque en realidad siempre está esta duda y está el chiste, el viejo chiste de Shaun of the Dead, de don't call them that.
They're not
tripeándose, porque no son zombies, porque son gente con un virus que se supone que después de un par de semanas se mueran de hambre and they just die, ¿sabes? Ajá. O de sed o whatever. Pero que, nada, tengo que volver a ver 28 Weeks Later.
Pero después de la pandemia ya sabemos que...
Pues,
la gente no sigue las reglas y pues I'm sure que siguieron infectándose con el rage virus. Just...
Sí, el otro día vi un tweet bien bueno que decía, la pandemia me acabó de matar toda película... Donde la humanidad enfrenta una crisis donde and they united y es como que no, they did not.
They didn't.
No, we just died. Bueno,
como que antes de la pandemia como que diablo, sí, nos metemos en el Costco, nos metemos aquí, olvídate, esto va a estar chilling. Después de la pandemia, la gente con el rage virus lambiendo cucharas de sangre. No, esto no es verdad. Esto no es verdad. No se me va a pegar.
Si Alan Moore hubiese escrito Watchmen después de la pandemia, él mismo hubiese tenido que reescribir su final de que no hay absolutamente nada que uniría nada. A la humanidad para
al otro
para
día de, al otro día del squid estarían como que nah, sobre los rusos, let's kill ajá. Each other.
Ese squid está woke and I don't accept him. O sea, that's a woke squid.
Es un woke squid, solo ruso, let's just kill each other, it's fine.
Ajá. Así que sí, eso fue lo que nos quitó la pandemia. Entre muchas sea. Otras cosas más.
¿Qué más que otra tú? Noticia leí.
Ah, la otra ahí. Noticia que leí, sí, porque eran dos, no sé si te diste, si viste. En nuestro largo oh no, casting news de Superman. ¿Viste que ya consiguieron?
No, no he visto nada.
¿No sabes que tienen a una Supergirl?
¡Oh, no! ¿Quién?
Supergirl has been cast. Y es Millie Alcock, de House of the Dragon. Ella era la young...
La ovejita.
La young... ¿cómo se llamaba ella? No es Daenerys.
Rhaenyra. Sí, la
ovejita. Young Rhaenyra.
Sí, la ovejita.
La Targaryen, sí,
como sí, porque le dicen la ovejita. Como tenía un underbite.
Ah, ok.
Como tenía un poquito de underbite, pues le daba como con un pucherito y la gente empezó a poner como que fotitos de ovejita al lado de la cara.
Pues, esa es tu próxima cara.
No me encanta.
Yeah. Entonces lo que está raro.
So
es
white
lo que
they mundo... casted a Targaryen.
Sí, ajá. Sí, sigue siendo super white este cast. Everybody's white. Lo que llama la atención es que, pues sí, whatever, ella va a ser Kara y es otro personaje más que va a salir en la película de Superman de James Gunn, que cada vez yo la sigo viendo inflándose, pero que él confirma que esta va a ser la Supergirl de Supergirl Women of Tomorrow, del cómic que supuestamente ellos van a adaptar de Tom King, que nosotros lo discutimos aquí, si quieren ir a escuchar esa conversación, que estuvo bien bueno ese cómic.
Sí, estaba bien bueno.
Pero super weird, porque incluso Matthew Vaughn, que,
super
whatever,
weird.
Matthew Vaughn, que ha estado dando press tour ahora mismo porque saca Argyle en el cine, que it looks like shit, y los reviews han estado
Matthew
horrible.
Vaughn hizo Argyle.
Sí, Matthew Vaughn hizo Argyle, es el director de Argyle, pero que él ha estado, le estuvieron preguntando en el Red Carpet y qué sé yo, sobre proyectos que en algún momento estuvo involucrado para hacer de DC, pero no lo... O sea,
y dijo
algún
momento Swamp Thing, ya me quité, bye.
Ajá, en algún momento le iba a dirigir The Flash y se quitó porque no lo porque él quería recast a este problemático, al problematique, y no lo dejaron. Y entonces él dijo, me está raro, porque coincidió como que el press tour con el anuncio de esta muchacha para Supergirl, y él dijo, me está raro que James Gunn esté anunciando a Supergirl cuando esa película no tiene un director, y usualmente el director es quien participa del proceso de casting. O sea, porque aquí a lo mejor Kara tiene un minuto en pantalla, o sea, y entonces le están imponiendo ya a otra persona una actriz que a lo mejor ellos no tenían esa visión para Supergirl.
Pero es tan inusual, porque eso no fue lo que pasó con Black Panther y Chadwick Boseman, y entonces este hombre tuvo que bregar con el
bueno,
T'Challa en Black Panther.
En este ambiente de superhero movies, no, es como que este es el que hay, a ti te toca y este es el que lo va a hacer.
Exacto, sí.
Pero que como
superhéroes
estaban haciendo un soft reboot del DC Universe, y esta no es la película de Supergirl, pues como que debieron haber dejado, él opinaba que debieron haber dejado que ese proceso lo escogiera la persona.
Sí, pero
la persona,
¿para
qué
van
que
a hacer dos
Supergirl
contratos diferentes si pueden hacer uno pillándola a ella por 6 películas o algo así?
Ajá. Yo 6 películas. Yo no creo que vayamos a tener ni 2, pero está bien. Vamos a ver qué pasa.
Sí, pero yo creo que todos los contratos son como que 6 películas, como que 3 y 3,
sí,
por si acaso. Y
son 3 tuyas y 3 cameos en otras. Como
ajá,
3
metidas en otras, sí.
Ajá. Así era el contrato de Tom Holland con Marvel. Eran 3 películas de Spider-Man y 3 apariciones en otras películas de Marvel.
Hace sentido. No, sí. I mean, dependiendo de la clase de historia que vaya a ser Superman, y si lo ajá van a hacer Silver Age, pues claro que Supergirl debería estar ahí, pero... Y esta nena se ve suficientemente chiquita que would make sense que entonces es el younger cousin, que se supone que sea más grande, pero que él llegó primero y
todo, ajá,
mierda,
todo
pero...
eso.
Todo eso en 3 horas. 3 horas y media, maybe. Pero ella no vive en Metropolis, o no sé exactamente...
¿Dónde vive Kara?
Ella supone que vive... Dependiendo de, o la ajá adoptaron los Danvers, o ajá está viviendo con Ma and Pa en Kansas. So,
que mucho he estado escuchando ese apellido Danvers últimamente. Está en True Detective, me lo acabas de mencionar.
Sí, ¿verdad?
Ahora.
Carol, linda Danvers.
Carol Danvers no es de Marvel.
Carol Danvers, sí, Danvers es como Smith, pero
sí,
no Smith. Sí, a menos que... Entonces, si saliera Brainiac en esta película, Supergirl haría un montón de sentido, pero como no sale Brainiac, pues...
We can only hope que salga Brainiac.
Va a salir, Mario. ¿De qué tú hablas? Ya dijeron que va a ser Lex Luthor de nuevo. Va a ser la misma película de Superman que hemos visto ya 5 veces, and that's it. It is what it is. Lo único que extra white, yo pienso.
Arroz blanco edition. Superman white rice.
No van a poder usar blue filter porque todo el mundo se va a ver fluorescente. Y yo puedo hacer esos chistes porque yo soy bien pálida también. I am a white latina that can make fun of white skin. Yes, thank you.
Yes, you are. Y si no lo han visto, vayan a YouTube y lo confirman. Like and subscribe.
Yes.
¿Qué más tienes para el bullshiteo, Rosa?
También tengo, leí otro cómic porque estoy bajando las novelas gráficas que tengo acumuladas. Y esta persona que hace cómics biográficos y memoirs. Se llama Tilly Walden. Es bien, es bastante famosa en los círculos de cómics, y los libros son bien hechos. Y pues el que me leí se llama Spinning. Es bastante grueso. Es un libro, ¿sabes? Como que, like this thick, más de 200 y pico páginas. Y es sobre los 12 años que ella estuvo, voy a usar el female pronouns, no estoy segura, que ella estuvo figure skating desde chiquita hasta teenager, y cómo eso se mezcló con una movida de New Jersey a Texas, cómo eso se movió con su coming out del closet, y cómo toda esa dinámica como que la empujó hacia crear arte. Y pues es bastante, ella misma lo dice después al final, como que ella pensaba que de verdad este memoir iba a ser solamente sobre figure skating, y es bien técnico sobre las cositas que ella sabía y eso, pero que en algún lado como que tantas cosas le pasaron a ella en esos 12 años que eran medias como que, y la familia como que no, como que tampoco la apoyaban. Ella estaba buscando otra cosa de adentro del mundo de figure skating, y pues ver como que es todo este inside look a este mundo de Estados Unidos, donde esta pobre personita puede estar tan aislada de su familia, de sus teammates y de esto, por todo este internal turmoil que está pasando en su cabeza, pero que ahora como adulta puede poner en página. El arte es super minimal, es bien bonito, bien expresivo, es todo violetas encima de papel blanco con un par de swatches de amarillo dependiendo del lighting. So, es un libro bien llevadero, bien delicado, y me gusta mucho. Spinning, de Tilly Walden. Y ella ha hecho varios libros y los tengo casi todos, o voy a ir como que going through them en este mes. Porque de verdad que los tenía acumulados ahí, como son tan gruesos, y como que a veces no me gusta leer, el corrido del mismo autor, y a veces sí me gusta leer el corrido del mismo autor. Creo que lo que voy a hacer es ir bajando todos los meses los libros de Tilly que tengo y después moverme a otros lados. Pero sí, again, igual que la que hablé la semana pasada, que era genderqueer, esta es un poquito más soft, tiene dos o tres cositas mature que le pasan a Tilly adentro del libro, pero again, a very nice book para darle a un 15-year-old que esté con internal turmoils, y una buena ventana a esas vidas locas de gente de Estados Unidos, que uno a veces dice como que, this is crazy, why do you have to go through this? Pero ajá, es parte de vivir allá.
Qué nice. Acabo de ver el arte y se ve bien bonito. O sea, lo estoy viendo aquí en Google y llama It's mucho very nice. Atención. Yes. Pues yo acabé ya con mi bulchiteo, así que dime.
Pues yo lo último que vi, lo vi anoche, y es Suitable Flesh en Shudder.
Ah, yo vi esta película. Sí, yo sé que puedo contribuir. Sí, esta es la de Heather.
La de Heather Graham. Con el nene de The Babysitter y con un horror legend que no sé cómo se llama, pero aparentemente salió en Chopping
Barbara,
Mall. Salió.
Barbara Crampton, ella es la de Reanimator.
Barbara Crampton. Sí, porque sé que es de Reanimator, pero se tiró un chiste de Reanimator. The Reanimator Corpse, y yo, I know.
Y ella, ella es como que horror royalty, ¿sabes? Sí. Ella ha ido varias veces al show de Joe Bob Briggs a hablar de alguna película de esas que
sí, pues la busqué, dije como que clearly this woman is important, let me look at her IMDb, es como que, yes,
y esta película es trashy late night horror con un poquito de Skinemax y un poquito de
sí,
de todo,
pero
un poco.
Interesantemente es a propósito. O sea, es como que toda la serie que está hecho para que se vea como un B-movie, pero es un very well made B-movie making fun de B-movies. Pero también está basada en un libro de H.P. Lovecraft, en una historia de H.P. Lovecraft, que es The Thing at the Doorstep. Que me la iba a leer anoche, pero estaba en cansado. Me la voy a leer ahorita. Está bien cool. Heather Graham está en su peak. Yo no me había reído tanto con Heather Graham desde hace tiempo. La manera que ella hacía los line readings, la manera, las expresiones, todo estaba super cool. So, básicamente es un body swap movie. Llegó un punto que la referencia, porque a veces como que hacen las películas de H.P. Lovecraft y tienen tantas referencias que a mitad de camino tú estás como que did I read this story or didn't I read this story
o simplemente so es que H.P. Lovecraft retoma recicla demasiado las mismas ideas en otras historias,
o no las mismas ideas pero los nombres era como que yo he escuchado ese nombre, yo leí la historia o
Something Zulu y cosas así.
Sí, porque el nombre del nene, ajá, lo reconocí, pero estaba como que I don't know si lo estoy reconociendo de otra historia o si es de esta historia. Y pues sí, tiene como que mencionan a Miskatonic. En una de las puertas sale el Dunwich Press, que es ¿verdad? De una de las historias. En el libro no es el Necronomicon, pero es un libro y tiene un dibujo de Cthulhu. Vemos Shoggoths por ahí, o una de las versiones de los Shoggoths, o no son Shoggoths, no sé cómo se llaman. Pero de los tentaculitos y qué sé yo, eso es como que todo bien H.P. Lovecraft. Pero entonces también es como que todo hazy, smoky, pastel, late 80s aesthetic. Entonces pues, tienes a Heather Graham, tienes al el esposo de Heather Graham también era famoso en los 90, que era como que mira este.
Deja
aquí
buscarlo, espérate.
Y el papá de esa, déjame buscarla yo también, ya se me olvidaron los nombres. Pero está bien buena porque es como que la película entiende cuál es the assignment. Uh-huh. And they make it, y está bien bien funny. Y entonces
Jonathan,
también pues obviamente
Jonathan Cage, Jonathan, ya nunca había visto escrito Jonathan de esa forma, Jonathan.
Jonathan Shakes, sí, él era
sabía. In That Thing You Do, salió en Prom Night.
In That Thing You Do, sí.
Ajá, de ahí es que lo estamos viendo. 90s, Jonathan. Y salió Jonathan en Legends of Tomorrow. Dice aquí que él fue Jonah Hex en Legends of Tomorrow. Ajá.
Y estuvo bien fun también. No, él ha salido en un par de cosas. Es como que súper, súper nice verlo en esta película. Y entonces el otro es Bruce Davidson, que lo conocemos como de las películas de X-Men.
Uh-huh.
Ajá, ¿verdad? El villain.
El senator, ajá.
Ajá, el villain de la película se llama Asa Waite y yo reconocí ese nombre de algún lado. Sí, que entonces reconocí el nombre, eso no sé si estoy reconociendo el nombre porque es el nombre de la historia original o si estoy reconociendo el nombre porque es una referencia. Y estaba bien cute, estaba bien bien chulita, como que no es lo que yo esperaría de una película de H.P. Lovecraft, pero como está tan open interpretation, les quedó bien chévere. Los special effects estaban gross y hilarious.
Ajá.
De verdad está bien bien buena, bien bien buena. Sí. Y es comedy horror, pero
sí, es
no es comedy horror.
Estamos en un binge.
Sí,
no,
exacto.
No es como la última que hablamos de comedy horror.
Ajá.
Pero
esta
sí,
es como
horror.
Que they played it straight, so it's
ajá
funny.
Yes.
Sí.
Está bien, está divertida, está bueno. Denle un vistazo a Suitable Flesh. Suitable Flesh, disponible en Shudder, que no acaba de auspiciarnos. Entonces,
para este octubre nos va a sponsor.
Antes de irnos a hablar del tema de la semana, que es Blue Eyed Samurai, vamos a agradecer a todas las personas que nos apoyan mensualmente a través de nuestra página de Patreon en patreon.com/desmenuzando, donde por $3 al mes reciben acceso a nuestro Discord server, donde pueden hablar con todos los otros Patreons. Tenemos varios canales, pues se pasa bien chévere ahí. Y por $5 adicionales, por $5, pueden recibir eso más dos episodios extra que el mes pasado estuvimos hablando de... ¿De qué hablamos, Rosa? Ya se me olvidó el episodio.
Ya se me olvidó a mí también.
Hablamos de algo.
Oh God, Jesus Christ. We're so tired.
I'm sure.
I'm sure que sí. Okay. Vamos a entrar a Instagram entonces.
Hablamos de algo. Le aseguramos que hay un episodio que hicimos. Y también tuvimos una edición del Bullshiteo Plus.
Uh-huh.
Ustedes pidieron más Bullshiteo, así que nosotros complacemos. Y ahora
Echo.
Regresamos.
Hablamos de Echo.
Gracias, de la serie de Marvel. Es tan memorable. Para mí, no nos gustó Echo, pero se olvida fácilmente, aparentemente. Entonces.
No, es que estamos bien cansados, Mario. We can say.
regresamos este mes para otros dos episodios. Posiblemente uno de ellos a lo mejor sea Aquaman. Estamos todavía decidiendo porque va a salir, ya salió en VOD en estos días. Y ni Rosa ni yo la fuimos a ver al cine. Así que tenemos que ponernos al día con la última película.
Decirle adiós.
Sí, de lo que fue el DCEU. Así que con eso regresamos ahora en febrero. Muchas gracias a las personas que nos apoyan. Y ahora nos transportamos a Japón para hablar de Blue Eyed Samurai. Entonces, vamos a hablar de Blue Eyed Samurai. Esta serie estrenó en noviembre del año pasado. Es una serie de 8 episodios animada, creada por Amber Noizumi y Michael Green. Ellos entiendo que están casados, si no, pues que me perdonen y se divorcien. y es su primera, creo que su primera colaboración. Ella es Asian Canadian, ella es mixed race, y por eso pues viene a, tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en la trama de la serie. Es una serie donde entrevistas y ha dicho que ha vertido mucho de discrímenes y cosas que le pasaron a ella con su crecimiento. Y Michael Green ha trabajado en los libretos de películas como Logan y Blade Runner 2049 y Alien Covenant. Y según estoy viendo ahora mismo aquí, es parte de los guionistas de Blade, de la próxima película que van a hacer de Blade en algún momento. Y la trama de esta serie se desarrolla en Japón feudal, donde tenemos al personaje principal de Misu. Ella es una samurai que se hace pasar por hombre y cuya pues vida fue destrozada por estos cuatro. Estoy diciendo son cuatro, eran tres. Ahora se me olvidó. Eran cuatro, pero
son
ella
cuatro,
había matado
pero
uno
la
principio.
Serie empieza con ya ella mató a uno.
Sí, ella había matado a uno. Es un revenge plot. Estos cuatro hombres europeos que fueron de los que llegaron a Japón en los 1600s cuando querían pues meterse a Japón y el Shogun dijo aquí no entra nadie por los próximos 250 años. Y estos se lograron colar y destruyeron la vida de esta mujer, mataron a su familia, violaron a su madre y por ende así fue que ella nació mixed race y desde entonces la consideran como que un demon porque es literalmente un blue-eyed samurai. Es una japonesa de ojos azules. Y entonces pues ahora ella quiere vengarse de los hombres que destruyeron su vida y esta primera temporada es su búsqueda del primero de ellos, Very Kill Billish en términos de plot, el segundo, perdón, ya al principio de la serie había matado el primero. Es un tipo de nombre, no sé, pero sé que es el actor favorito de Fowler, es Kenneth Branagh, voice by Kenneth Branagh.
Sí, que una de las inmediatas críticas que vi fue como que contrataron a un British guy para ser del Irish guy. Great.
Era un Irish guy. Para mí eran como que portugueses todo. Yo pensaba que eran portugueses. No, pero van para England al final.
Kenneth Branagh es inglés.
Por eso, pero yo no sabía que el personaje era Irish. Fowler.
Pues sí. Bueno, Fowler lo dice y Fowler, habla de, sí, del famine que ellos vivieron en Irlanda o whatever.
Así que, sí. Y nada, ese es overall el plot de Blue Eyed Samurai. Vamos a estar hablando de ella ahora. A mí me encantó cuando la vi. Yo la vi cuando la pusieron en la página de los screeners de Netflix y la vi en dos o tres días. Me chupé no son 8 horas, pero los 8 episodios en total. Me pareció
fantástico.
Son más
largos que media hora.
Sí, son casi una hora. Son como 40-something minutes. Varían en length. Yo creo que el más cortito es 30 y pico y el más largo es una hora. O sea, de esas cosas de que you can make them as long as you like. no hay como que un estándar. Que yo pienso que eso es importante en la televisión de antes. Es como que sí, hay que hacer 42 minutos de televisión en We Stick to It. Porque hay que dejar tantos minutos para anuncios. Y ahora ya como que haz lo que tú quieras. Y por eso Stranger Things dura hora y media un episodio.
Sí, yo me digo. Arma de doble filo hemos encontrado.
Así que cuéntame, Rosa, ¿qué te pareció Blue Eyed Samurai? Porque ya yo he hablado demasiado de ella antes de esto.
Sí, tú estabas bien hype con esta serie.
Sí, sí.
Estoy un poquito...
Sí, estoy, estoy. Ya tú me has dado un indicio de lo que te pareció y estoy como que tripeado otra vez de que tengo que dejar de recomendarle series animadas a Rosa, porque es la segunda que
maldito,
falla.
Sí, estoy un poquito underwhelmed. Estoy un poquito underwhelmed. La serie está perfectly fine. No. O sea, es como que no veo el hype que tuvo, como que la gente diciendo como que this is mind-blowing, blah, blah. Y es como que it isn't. Es como que muchos de los tropos que hemos visto en las películas de Samurai, especialmente de las películas pues más como que de Takashi Miike versus de Akira Kurosawa. Y también pues como que, ¿verdad? No puedo seguir dándole crédito a Quentin Tarantino porque él no se inventó este género, pero ¿sabes? Kill Bill. Que él también se estaba llevando de otras películas y de Lady Whatever, sí, todas estas
cosas. Lady Snowblood y todas esas otras.
Exacto. So, la serie está perfectly fine. Yo creo que mi mayor gripe es la animación, que la encuentro bien fría y bien smooth for no reason. Y he tratado de buscar información de cuál es cuál es la manera que ellos animaron, y fuera de footage de ver a los martial artists con los props que usaron.
Motion capture. Ajá.
Y no es motion capture completo, porque las caras, o sea, lo que he estado viendo es que tienen solamente los puntitos de tracking en la ropa. No los tenían en la cara.
Me imagino que es para el movimiento en las peleas y cosas así solamente.
Bueno, sí, porque solamente es martial artist. ¿Sabes? Los martial artists no van a actuar las emociones, pero como que you should have a general idea de dónde está la cabeza. Solo que no sé qué información de esto, pero he visto el mismo footage en todos los behind the scenes que he visto. Y los he visto ellos hablar de animación de unas maneras que me dice como que I'm feeling a lot of red flags de que no me estás enseñando a los animadores haciendo el actual movement en la computadora y cómo tú estás hablando de animación. Ahorita me topé con un artista que puso en su canal de YouTube, porque esto no sale en el canal oficial de Netflix, se puso en su canal de YouTube el proceso como él el proceso que él hizo los storyboards. Y explicó su proceso para el storyboard, pero eso era en el canal del artista que hizo el storyboard. Él dijo que él hizo los storyboards en el 2021.
Ok.
So ellos llevan un rato con la animación y es como que ¿por qué no me están enseñando footage del actual animation? Y pues para mí eso es un poquito de red flag. Si quieres que entre un poquito más en detalle, entro ahora en detalle. Si no quieres, como que, porque tengo como que tres main gripes antes de entrar como que al plot full.
Ok. Sí, no, suelta los gripes, suéltalo. Yo tengo uno y voy a salir de él del paso. My One Note, y ahorita lo mencionaste, que mencionaste el nombre de Tarantino. La música a veces me sacaba de la experiencia. O sea, es como que
el music drop del penúltimo episodio fue como que, what the fuck is this?
¿Cuál fue el penúltimo? ¿Cuál fue la música del penúltimo?
Cuando ella está tratando de entrar
al castillo. O sea, Metallica en japonés.
Pop culture stuff. Y era como que...
Sí, pero incluso desde el primero y el segundo episodio es que ponen la música esta que usaron en Kill Bill, el toque ton ton toque ton, cuando están en el training montage. Claro. Que eso es de RZA, creo que fue el que compuso esa pieza. Sí, son cosas que...
Si vas a hacer eso, lo tienes que hacer.
Son anachronisms, que es como que... No, ¿sabes? A Tarantino le quedan porque él está trabajando dentro de este pulpy nature de que todas las cosas cool se fusionan. Pero tú me estás haciendo un historical epic y esa música no debería estar ahí. Ponme unos taiko
no
drums,
y no lo usan suficiente cosa. Y no lo usan suficiente tampoco. Y para ir más, que main thing de la animación, es que claramente estas personitas no ven anime. No ven anime. Porque antes de Kill Bill está Samurai Champloo. Que era animación 2D y que sí tenía needle drops de hip hop anacronístico y quedó cabrón. Pero aquí es... No me atrevo.
Bueno, y lo hizo aquí, también Afro Samurai también lo hizo.
Y Afro Samurai,
que
sí.
Que esa sí la escribió The RZA, la gente de Wu-Tang Clan creo que fue uno de estos. Ahora mismo no me acuerdo, pero había un rapero.
Pero Samurai Champloo estaba haciendo beatboxing en el medio de pelea. Música adentro de esa. Entonces es como que la animación. Cuando yo hablo animación, no estoy hablando
del art style.
Del art style ni de las texturas de de estos modelos de 3D. Estoy hablando de cómo estos modelos se están moviendo en su espacio y cómo el espacio se mueve también. Y a pesar de que sí, tú podrías decir que cada personaje tiene su walking gait diferente y que las peleas claramente están coreografiadas to the nines, el resto de la animación se queda bien corta para una serie que está pidiendo ser un drama. Entonces, cuando tú haces animación 3D, tú estás un poquito shackled a ese modelo de animación 3D, que era lo que yo te estaba tratando de explicar los otros días, de que el modelo tiene ciertos puntos, ¿verdad?, en rigging que tú usas para mover, ¿verdad? Los que están viendo en YouTube, estoy haciendo aquí como que una pantomima. Pero cuántos puntos tú tienes para mover dicta cuánto tú puedes mover ese modelo. Y en animación 3D tú usas física programada para mover ciertas cosas. So, cuando ella está en un cliff con el viento,
ajá,
y su pelo no se mueve,
pero lo tiene en un bun.
Tiene flex al frente de él. Tiene okay. flex. El pelo no se mueve y la ropa no se mueve con la intensidad del viento, que maybe tú estás viendo las nubes moviéndose en el background. Pues es porque no tienen tiempo los animadores para hacer estos detalles, o simplemente el director o la directora del episodio no consideró eso una prioridad por encima de toda la animación. Y pues obviamente la prioridad siempre va a ser las peleas y la coreografía de las peleas, y ahí es donde se va a ir la mayoría del dinero y ¿verdad? Y los animadores le van a meter. Pero en estas otras cosas se queda como que bien flat, a pesar de que animación 3D se queda bien flat. Y se me ocurrió de que si lo hubieran hecho en animación 2D, un animador trabajando en Animate Pro o en el programa que están usando puede editorialize en el momento y decir, esta tela se tiene que mover más porque el viento está aquí. Pero una persona en animación 3D no tiene tanto para jugar como tú tener lápiz y papel. So, para mí, rápidamente fue como que si esto de verdad hubiera sido un western animation hecho en animación 2D, como hemos visto que Scavenger's Hunt recientemente, que también hablamos en un episodio. Scavenger's Rain, que tú puedes traer esta, ¿verdad?, este anime style a este western look y hacer algo bien diferente. Frenchy, pero diferente. Y aquí pues como que no vieron suficiente anime para que esto cayera bajo un really nice anime. Pero tampoco siento que vieron western animation. Y entonces, cuando los estoy escuchando hablar de la animación, y es como que, sí, nosotros queríamos que se viera bien. Esto es algo que escuché dos veces, en dos videos diferentes. Queríamos que se viera cinemático. So, hicimos storyboarding como si fuera live action. What do you mean?
Bueno, quisieron. Bueno, sí, como cuál es la diferencia de hacer storyboarding para animación y hacer storyboarding para live action. Es de Saxon.
Como que live action. Como que cinemático. So, la animación no es cinemática.
Sí, se están contradiciendo. Yo busqué información del estudio, que creo que se llama Blue Sky, es un estudio en Francia, que me está curioso de que se llame igual que el otro estudio que cerraron de Fox, que se llamaba Blue Sky también, que era la gente so que hacía...
Son trademarks diferentes en diferentes países.
Yo me metí a la página del estudio cuando me puse a buscar su... ¿Sabes qué otras cosas habían trabajado? Porque nunca había escuchado de ellos. Habían sido mayormente programas infantiles. O sea, con very rough animation. Piensa Discovery Kids, Backyardigan style, como que son polígonos que se mueven y cosas así. So, probablemente
sense.
Este sea su first, definitivamente parece ser su first adult show. Y la primera vez que tienen como que tantos chavos para meterle, y pues es un Netflix production. O sea que es probable que hayan sido cosas de novatadas, de growing pains del estudio, teniendo que graduarse a otro nivel de animación.
Sí, I mean, no todo el mundo puede ser Trigger. I get it. Pero
ni MAPPA, ni ninguna de
esas. Ni MAPPA, ni todas estas otras. I get it. Pero the devil is in the details. Y si tú ves mucha animación, as we do, because we love it, as a medium, y as a genre, y as a storytelling technique, se siente un poquito flat. Y lo trataron de vestir bien bonito con las texturas, que de verdad, en el behind animation hay más sobre las texturas que sobre la animación. que lo trataron de hacer bien painterly y pues el
se art director... Oily, se ve bien aceitosa, ¿verdad? Como que,
ajá, muy, como que painterly, ajá. Como que brochitas, ajá, para que tengan texturas. No se ve nada plasticky, no se ve nada... O sea, el background no se ve... No se ve not rendered, o sea, y no tiene ve, buenos no lighting effects.
Sí, no se ve cel-shaded, que es un estilo que a mí no me, me fascina.
I mean, se supone que es 3D cel-shaded, pero el background es painted. Es painted. Ajá. Y como que tiene un montón de texturas y qué sé yo, y todo está ñoña. Pero la animación, fuera de, ¿verdad? Como que las coreografías y algún que otro camera work, pues se siente ok. Y sí, ellos hablando sobre la animación tampoco me hizo sentir como que súper... You know what you're talking about because you don't.
En términos de coreografías, cabe ahí mencionar el nombre de Jane Wu. Ella ha sido un action choreographer por muchos años. Ha trabajado en John Wick, ha trabajado en películas de Marvel. Y ella estuvo a cargo de la dirección de, yo creo que la mayoría, si no todos los episodios. Y ahí es donde en realidad tú ves lo que aporta un action coordinator. Sobre todo en las secuencias de acción, que yo las encontré buenísimas.
Todo lo que es pelea y coreografía de pelea está ahí bastante bien. Y si había algún flaw, they knew how to mask it con la cámara y con estas cosas. Es los quiet scenes que se nota más todavía que no hay físico, como que no hay gráfico. Como que cuando tú la ves a ella como que aguantándose de una mano.
Ajá.
Pero entonces la ves caminando en la nieve y no hay nada, como que ningún peso. Y no se siente nada en el piso. Como que, it's fine.
Oye, pero
it's perfectly serviceable.
Pero en aquella escena donde están todos los penes bailando, se movieron de lo más bien.
Ah, fue cuando sale todo el mundo nu. Es como que, ajá. Entonces, pues, obviamente, como que, it's mature. There's nudity. There's
and sex.
Because it's
and
for
sex.
Adults.
Ajá.
Lo otro que me tropecé inmediatamente y que se la han tripeado par en TikTok, se la han tripeado par. Es de mi parte, el concepto de whiteness en el show threw me off completely. Porque el show comienza con un quote como que, and the Japanese never saw a white face.
Ajá.
Ever again, una miel así. Y yo, pero ellos tienen...
there are white what? Japanese.
Exacto, yo como que, el concepto obviamente es como que, ella está trayendo su cómo ella ha interactuado con su whiteness,
sí, su
por ser una persona
view.
Biracial,
ajá,
y por estar viviendo en el otro lado del mundo. Pero ajá, Japón en ese periodo tiene que haber tenido su propio concepto de whiteness, porque Europa y Japón están bastante lejitos, so tú pensarías que ellos han interactuado más con coreanos, cambodians, singaporeans.
Ajá.
Y ahí hay gente brown.
So, rusos, que son blancos, todos los rusos también tienen.
A mí,
rusos
que son blancos, pero en términos de como que, en términos de visualmente tuviera una persona más brown, había gente brown al lado de ellos. Y,
sí, ¿no? Y que depende de la región de Japón que sea, si vas más para el sur, pues son más quemaditos, si vas más para el norte, pues son blancos como la nieve.
Sí, so, aún adentro de Japón hay un concepto de whiteness. So, me pareció interesante que usaran la palabra white en la introducción versus decir European.
Uh-huh. Sí, porque el punto es que son europeos, son extranjeros.
Exacto.
Son Anglo-Saxons.
Y hubo como dos instancias en los episodios que intercambiaron, ¿verdad? Que decían white, pero después decían European. Y es como que, you have to pick one, porque en el show, para nosotros, they are white as well. Como que, that is a very white Japanese woman. Como que buscando white people. Y es como que, the Europeans. ¿Por qué no estás diciendo Europeans desde el principio?
Foreigners. O sea, puedes decir foreigners.
O foreigners también. Uh-huh. Foreigners hubiera sido como que más de esto. Y sentí pues que había como que un nebuleo sobre Japón. Se supone que sea homogeneous. It is not.
Uh-huh.
Hay muchas. Hay tribus de gente indígena en Japón. Durante este periodo de tiempo, not that long ago, ¿verdad? Como que uh-huh, they're there.
Ajá.
So sentí como que había como que un forcejeo un poco de traerlo como nosotros entendemos raza por Estados Unidos y pues Canadá.
Ajá. Sí, ella está trayendo su worldview a Japón feudal.
A Japón feudal. Uh-huh. Y entonces, eso como que yo estaba un poquito confundida. Como que porque uh-huh, él le decía como que creo que hasta el ayudante que no tiene mano le dijo en una como que Ringo, you, como que le dijo White a ella también y yo, ajá, stop it, you're complicating things too much here, es como que just say European y foreigners. Y entonces se la estaban tripeando porque en una entrevista ella dijo que todo esto había salido
la creadora de la serie.
Sí, Noizumi.
Noizumi, sí. Amber Noizumi.
Ajá, Noizumi dijo que ella había tenido su baby y su baby había salido con ojos azules y que ella se había emocionado un montón y que había llamado como que, oh my God, tiene ojos azules. Y después se preguntó que por qué ella estaba tan emocionada por tener ojos azules. Y es como que... You know why. Mi amor, you know why. Y
you
pues
fell
como
in
que,
your own trap.
Exactamente. You know why. Y entonces pues como que la entrevista quedó genuina, but also very naive de parte de ella, como que really, esto fue lo que te hizo pensar que maybe todo el mundo pone como que, ¿verdad? Y en Puerto Rico nosotros somos famosos por eso. Porque esto, chacho.
Tiene ojos azules.
Yo tenía un jefe que tiene ojos azules y corto de regalarle la comida en el lunch. Porque por poco íbamos así, como que, ¿cómo tú estás, canito? Todo eres tan lindo, cógete aquí. Y le regalaban cosas, nada más por tener, ¿sabes? We know. De este lado, we know. Eso que salía un poquito naive. Y entonces, del lado de la historia... También siento que es como que, pues, ¿por qué tú crees que las geishas se pintan la cara de blanco?
Mm-hmm.
Is that not como que poner whiteness por encima? Y sí, como que la premisa siendo de que ella tiene un very visible marker, no de whiteness, pero de foreignness.
Ajá.
Pues siento que tropezaron bien brutal con el concepto de whiteness en la serie, porque los japoneses do value whiteness.
Bueno, esa es básicamente, no es básicamente la trama, pero no sé si tú alguna vez viste o leíste Memories of a Geisha. Todo el punto era que la geisha tenía ojos azules.
Sí, la han comparado tanto con Memories of a Geisha y a mí me gustó ese libro cuando salió. And now I just hate it, porque ya vi suficiente análisis de gente asiática que como que it's true, this book was crap. Sorry that I ever liked it, it's crap. Pero sí, porque entonces vi un TikToker afroamericano hablando de la serie y vi después una muchacha asiática hablando de la serie. La muchacha asiática no tenía tan buenos, claros puntos. Pero básicamente lo que estaba rubbing people the wrong way es como que de lo que yo entendí del análisis, que hay aquí algo que tú no estás analizando, porque se supone que nosotros estamos juzgando a los japoneses por ostracizing a nuestra heroína que tiene este visible marker de foreignness. Pero tú estás banking que el público entienda de que sus ojos son bellos y que los japoneses están mal
Están rechazando la belleza,
por rechazándola a ella por algo que es bien, como que bien cotizado alrededor del mundo. So yo estaba ahí como que you're asking us a lot.
Estás suponiendo un prejuicio que hubiesen tenido los japoneses en ese momento con alguien que simplemente tiene ojos azules. Yo creo que hubiese sido a lo mejor más una curiosidad que alguna otra cosa. O sea, no creo que lo hubiesen tratado
como un
devil.
¿Verdad? Porque, ¿verdad? Pero ciertamente tú no le estás escribiendo la historia para esta gente que se murió hace millones de años atrás. Tú no le estás escribiendo la historia a nosotros. Y tú tienes que haber analizado esto un poquito más para que entonces nosotros podamos hacer el brinco de, si en mi cultura yo entiendo que se evalúa un montón los ojos azules y entonces tú me estás dando una heroína que tiene los ojos azules y que todos estos japoneses, backward Japanese people, están diciendo que es un demonio porque tiene los ojos azules, but I know for a fact que blue eyes son really beautiful because, ¿me entiendes? Como que no sé para quién ella lo está escribiendo, para ella, clearly, because she's having a moment después de que tuvo a su baby, pero what about us? What about us, lady?
She's dealing with some shit después de haber apreciado.
Sí, exacto, como que you're going through a journey.
Vamos a ver qué va a ser en la segunda temporada. Digo,
sí, porque va a ir a... Entonces no quiero que vaya a Londres, porque entonces...
Va a ir a Blue Eyed Land. O sea, ya no... Bueno, hay que ver. Porque sí, spoilers para Blue Eyed Samurai. el algo que del final, nada más. Del final de Blue Eyes. O sea, si toda esta serie, los 8 episodios, son de encontrar a este cabrón, hay diferentes challenges, diferentes quote-unquote boss fights con diferentes villains, bla, bla. Hay un semi-triángulo amoroso entre estos dos personajes que están in wedlock, pero entonces él quiere vengarse del el otro tipo, que no me acuerdo cómo se llama, que perdió contra ella, que todo el mundo piensa que es él, el samurai.
Ah, este... sí, pero...
sí, la que le zumba al final para que se case con el shogun, para unir
okay, sí, la familia. Porque hay más personajes que esta personita que... este, ¿cómo es que se llama?
Mizu. También estaba Mizu. Taigen. Taigen es el muchacho que estoy diciendo. Y Princess Akemi es la otra. Que es
sí, exacto. Entonces, aquí es donde también traemos un poquito...
European feminism. Ajá, sí.
Como que, yay.
Girl este, power. Yeah.
Girl power. Ajá. Girl boss. Este, Akemi es una girl boss. Este, Akemi es este, la hija de un lord.
Sí, es un lord. Un daimyo. Ajá, no está... Un daimyo, que es el término. Ajá.
Ajá, es como The Book of Boba. Un daimyo. Este...
Dios mío. Sí, ese término que nació en Book of Boba, un daimyo, yes.
Sí, es solamente de Book of Boba. Este, ajá, pues tiene este lord que está buscando ascender, casando a Akemi, ¿verdad? Ajá. Con cualquiera. Really, ajá. Truly, con cualquiera. Lo del hijo del Shogun llegó después y fue ahí como que de chiripa. Ajá. La estaba espetando ahí con cualquiera.
Oportunismo en ese momento.
Como, exacto. Ahí como que, güey, espérate, no sabía que había otro hijo. Este, y entonces ella se quiere casar con Taigen.
Taigen, ajá.
Taigen, que es un samurai proper, de un dojo proper.
De un buen family. Ajá,
de un buen family. Ajá. Que está underneath her station, pero que tiene suficiente honor. Ajá. Que puede subir ahí como que...
Su barrita de honor en el HUD del videojuego, sí, está como que alta. Está brillando, ahí, está
a
blinking.
A los Hercules. Ajá. Este, y pues cuando este Mizu entra al dojo y arrasa en la primera pelea, en el primer episodio. Y porque poco faltó que quemara el edificio después de que saliera. Este, buscando... a alguien que sabía de las armas europeas, que es como que toda una escalera de search.
Sí, porque este, todo el big plot es que el tipo este europeo, el Fowler, quiere introducir armas, mosquetes y cosas así, ajá, para una rebelión, para encontrar el Shogun y quedarse con
Japón. Y todo el mundo está como que guns, savages. Ajá, ajá. Este, y pues Mizu está por ese lado y de casualidad se encuentra con esta personita que le da pelea y entonces she beats him, pero le corta el moño. Y lo deja humillado.
Dishonor por completo.
Dishonor on you, dishonor on your family, dishonor on your cow. Este, y pues él se queda como que para... y Akemi también metió la pata aquí.
Y tú supieras cuántas veces nosotros citamos en esta casa a Mulan con Dishonor on Your Cow. Cada vez que pasa en una película, le decimos al televisor Dishonor on You, Dishonor on Your Cow. Esa frase está cabrón. A mí me encanta esa frase de Eddie Murphy. Más que el burrito de Shrek. A mí me encanta el Mushu.
Mushu era el mejor. Ajá. Básicamente, Akemi le dice, loco, eso no fue una pelea de verdad. Vete, ajá, búscalo. Make it official.
Haz un official duel.
Get it in writing. Ajá. Y entonces vas a recuperar
que
tu honor.
Que le pongan el ponche del ponchaduel de Japón.
Alguien sketching.
La pelea
como. Como que. Y y tomando notas y court.
Y witnessing.
Sketches,
tienen que firmar al final.
Todo. Ajá. Just come back con todo ese papeleo and we can get married. Y entonces me gustó que también como que spoilers, Akemi pierda su virginidad, wow, y después nothing comes of it. Absolutamente nothing comes of it, nada más que dos chistes.
Es con él, ¿verdad? Con Taigen que se acuesta.
Sí, sí.
Es que la vieron, ajá.
Sí. Es que después hacen dos chistes porque cuando la están introduciendo al Shogun,
al court, sí, al court, ajá,
sí, al court, él dice, bueno, intacta, y ella mira por el lado como que y entonces cuando está en el brothel con Mingna, le dice como que sí, yo he visto tanto bicho, y ella como que tú no has visto ningún bicho, y ella hace como que ajá, porque eso fue el brothel, fue como que the funniest, nicest dialogue, y era como que ya está bien. Pero entonces, ajá, so tienes todo este revolú que entonces Taigen tiene que ir a buscar a Mizu para challenge them into a duel y toda esta mierda. Y por dos, y ya como para el segundo episodio, ya yo estaba como que, esto va a ser un enemies to lovers storyline, me cago en Dios.
Pero no pasó, y afortunadamente, yo también temí eso, pero
¿tú
no
crees?
No, yo pienso que hay una atracción quizás de él para ella, pero ella, she does not give a fuck.
Al revés, ella se quedó enfuscada. Pues claro, si tuvo visiones de él, se trepó encima de él y se puso horny, y ella está súper enfuscada. Él está con Akemi hasta el final, cuando Akemi le dice, check it out, yo soy gangster baller aquí, tú no tienes nada. Y ahora es que entonces él pensaría como que en su viaje del segundo season de venganza, es que entonces él empezaría a realizar que esta tipa es una mujer y que él se puede, porque ella se pone tan bellaquita que le dice como que, ah, sorry, yo no voy así. Y yo, cabrón, tú todavía no te has dado cuenta que esta es una mujer.
Hasta Ringo lo sabe. Digo, Ringo la vio. así que...
Que también, esa, sí. Y tú sabes, yo estaba como que, esto va a ser un enemies to lover. Y el segundo que ella está ahí como que, tú me trataste mal. Y ahora tú eres como que este honorable. Ah, podemos pelear juntitos como Kylo y Ren. Pues dale, está bien, ya estamos in love. Ya. Y es como que, ay, Dios mío, Mizu, por favor. Pero está bien. Pues ya se va a ir a Londres y este no se va a montar en ningún barco. Porque ellos se montaron en ese barco en 2 segundos. Ellos salieron del Shogun Castle, directo al barco, halfway across the ocean.
Sí, la resolución, okay, por más que me haya gustado la serie, el final, o sea, yo quería que mataran al cabrón de Fowler. Y yo estoy seguro
yo
que
también,
Rosa quería
yo
que
como
mataran
que
a Kenneth Branagh, porque ¿cuándo no? Pero no había razón para no matarlo. O sea, porque él la chantajea diciéndole, ah, no vas a encontrar a los otros dos sin mí, porque tienes que ir para Londres. Entonces se pone en esta posición donde tiene que ir con el tipo, montarse en un barco y cruzar entonces para el otro lado del mundo a ir para Londres, a buscar a los dos que faltan y, no sé, me gustó mucho y I'm hopeful, pero no sé si quiera ver a Mizu en Londres, que es lo que parece que va
yo
a ser
tampoco.
La próxima historia.
Me da mucho de Pocahontas 2 direct to VHS y honestamente como que no es necesario. Tú sabes que Netflix no va a darle a este show 5 seasons. Tú tienes 3 seasons y
ah, no,
cuidado.
Tiene 3. El segundo season es para matar al segundo y el último season es para matar al tercero. That's it. Eso es lo
sí,
que
pero no mató al... Pero no mató el segundo.
Porque primer episodio del second season, ¡fua! Lo matan en el medio de la calle de Londres y ya se acabó salimos de fa. Yo no sé si ellos vayan...
No sé.
¿Sabes por qué lo digo? Porque, o sea, es que Kenneth Branagh no es barato. Y no creo que lo vayan a pagarle para un full other season.
Pero es que es súper anticlimático. Tú dijiste que tenías 3 objetivos y tienes 3 seasons para hacer esos 3 objetivos. Then you should have killed the Fowler en este season y ya está.
Y te montabas como que en el bote y buscabas a los otros tú solita y ya.
Es que ¿por qué los otros están en Londres si el Revolu es en Japón? El punto es que ellos están colados.
Ajá.
O sea, como que el punto es que Japón encerró su frontera puerta. Y que nadie ajá foreign puede entrar. Pues entonces, si Fowler estaba estancado en Japón por 10 años, ¿por qué que ellos están en Londres? La historia no necesita
que
nadie
él
esté en Europa.
Yo asumo que estaba skimming con los otros dos para importar las cosas.
Claro, pero la historia ajá no necesita que ellos estén en Londres. Necesitaba que estuvieran en Japón y pudimos haber ido, qué sé yo, ¿quieres cambiarse? Pues vete a Okinawa, vete ¿sabes? Como que realmente lo que vimos fue una ciudad montada en este periodo de Japón, pero no hemos visto el countryside, no hemos visto...
Estaban en Edo, ¿sabes? Sí, estaban en la capital.
Ajá, pues entonces tú tienes toda una isla con otras islas para pa explorar, porque tú me vas a dar como que... a Londres, que estamos hartos de verlo, y especialmente en esta época también, es como que no veo que trae fuera de simplemente ahora ponerla a ella en un lugar donde the smarter Europeans van a figure out that she's a girl antes de los japoneses, porque los japoneses son tan andrógenos y los europeos
bueno,
son tan binarios.
Y que va a llamar tan mucho más la atención de lo que la llamaba en Japón con todos los ojos azules.
Que también la otra, como que realmente, o sea, no había otra cosa racially que la identificara como de esto, y en uno le dicen round eyes y es como que
pero sí, en la animación no se le notan los, sí, eso es algo, los rasgos de un mixed race como que estaban difíciles, no, o por lo menos no lo supieron expresar en el diseño
sí,
del personaje.
Sí, se queda un poquito corto y maybe ella lee las críticas de las personas hablando de cómo que me siento que esto es un una situación donde maybe ella se enfocó tanto en la historia porque la encuentra tan personal que no vio cómo personas de otro punto de vista verían esa misma historia. Uh-huh. Como que no dio acceso a las demás personas, fue lo que yo sentí. O sea, lo otro que me molestó un poquito fue como que el white feminism thing. De como que, oh, ok, pues. Aparentemente lo de los dientes negros no es algo que es solamente para esposas, era un fashion thing de la época. Uh-huh. Y los hombres también se pintaban los dientes negros. Sí. Pero aquí sí, lo pusieron como que algo opresivo.
Máscaras del No Theater también sale de eso, que tienen, o sea, que no se le ven los dientes, son oscuras las partes de adentro de la boca.
Sí, eso era como que un poquito
pero
más
una cosa de, era una cosa de status, como que
mientras... Bueno, como fashion is always about status. Pero, ajá, sentí que aquí lo quisieron hacer como que algo bien opresivo para Kemi, qué sé yo, y después el jirón que ella da como que, pues, dale, llevo peleando contra esto todo el tiempo, pero ahora que quemaron el palacio, pues me quedo con mi esposo y empiezo... Personal. Ajá, como que, but who are you avenging, my girl? Your dad died. ¿Verdad? Porque se quemó.
El papá estaba involucrado con Fowler, es lo otro que descubrimos al final.
Sí, pero estaba encerrado en un cuarto cuando el castillo se quema, so...
Ajá.
He's dead. He's probably dead.
Ajá.
No sé. O sea, como que fue... no... Sentí que el jirón de Kemi también fue bien rápido, simplemente para soltar a Tegan para que entonces se vaya con Misu. O a buscar a Misu de cierta manera. El personaje del cocinero estaba cute, pero no sabían qué hacer con él.
Tú dices Ringo, el
ajá,
el
Ringo. No sabían qué hacer con él, como que... Ah, es
comic
como que,
relief. Ajá.
Sí, pero estaba como... I'm gonna be a cook. I'm gonna be an assistant. I just wanna be great. I don't wanna be great anymore. Ah, you've disappointed me. Y yo como que, nene, tú estás all over the place aquí. Como que, tú tienes que calm down. Just calm down. Que también me parece bien gracioso como que al final, anyway, los planes eran... Él se va a quedar quieto en un lado y tú vas a llegar a donde él está. Es como que... That's not how he works, my
friend. Ese era el muchacho el japonés de Heroes, Masioka.
Masioka, of course.
Ajá.
Of course. Pero sí, yo diría como que... Si les gusta samurai movies and stuff like that, esto es como una serie buena para ver. Es más para el lado de violent samurais. Si les gusta la animación y están esperando algo como que elevado, it's just mid animation. It's just mid animation. Y hopefully pueden darle un poquito más de budget para el segundo season y maybe they take notes. Si todo el mundo es la primera vez que están haciendo estas cosas, hopefully they take notes de las reacciones de la gente y del análisis crítico de la gente, entonces they get a little bit better. Porque si no, no sé qué pensar sobre un estudio de animación en Francia que hizo como que... I'm sorry, es que I can't believe que no hay footage de ellos animando nada. Es como que...
Ya saldrá, ya saldrá. Yo asumo que el segundo season está a long ways off, probablemente 2025, 2026. Considerando que tú dices que los storyboards eran del 2021 y esto salió
en
el 2023.
Sí, los storyboards son 2021, se tardaron un montón.
Okay. Así que a mí me encantó, a mí me gustó un montón. Ya he estado hablando de ella por demasiados meses porque la mencionaba aquí en los bulchiteos. Y ya aprendí, no la voy a recomendar más cosas a Rosa. Porque, por lo menos series animadas. Porque sé que pues la voy a tener difícil. Pero te gustó Scavenger's Rain. Por eso te la recomendó más Ivia que yo creo.
No, pues Tania la vio, pero Tania, tú y Tania me la recomendaron a la misma vez.
Okay.
Es que cuando... Ajá, pues, tú sabes.
Tania vio...
Y yo creo que nosotros hemos...
Tania no la ha visto.
No la ha visto y sé que iba a ver a 5 minutos y hizo como que, ay no, y no pagó. Entonces como que, sí, sabes, como que nosotros somos super fans de animación y hemos cubierto tantas diferentes clases de animación, tú sabes. Y tú estar en un año donde tú tienes para ver en el mismo Netflix... Pinocho de Guillermo del Toro y Wendell and Wild. Across the Spider-Verse. Tienes la animación de Dungeon and Meshing, pero tienes todos estos otros animes también, como que Chainsaw Man y ¿sabes? Como que hay tanto que tú puedes hacer con la animación que Netflix, porque esta obviamente no es la primera vez que Netflix usa esta clase de animación, pues obviamente Godzilla, la de Ultraman, la de Pacific Rim. You don't have to usar esta animación. Es como que you can do it a little bit better. Y no, no siento que se estén ahorrando chavos haciéndolo de esta manera. It's just... alguien en algún lado piensa que esto es más fácil. It is not más fácil, pero they need time y they need money y they need alguien de animación que esté dirigiendo los episodios, porque no puede ser simplemente, pues yo quería hacer una serie live action, pero no me dieron los chavos, solo hizo en animación. Okay. Porque todo el lenguaje de ellos suena como que we wanted it to be live action, pero we didn't. Pero antes de ir, ¿no?
Ajá.
Porque el voice acting sí está bien bueno.
Uh-huh. Así, ahí tenemos.
El voice acting está bien bueno.
Maya Erskine es la que hace de Mizu. Ella salió
Erskine
en Pen 15.
O Erskine, a saber. Sí, pero ella va a salir ahora.
Ajá, ¿dónde va a salir?
En el remake de Mr. and Mrs. Smith con Donald Glover en Prime.
Oh, ok. Sí, eso ya ahora, en los próximos meses.
Sí. So, que me gustó mucho el tono de voz de ella. Estaba bien on point. Es bastante husky, pero no... O sea, es como que era bien... Era un tono de voz bien... Bien atractivo. So, que me gustó mucho la actuación de ella y la actuación de la actriz que hace de Akemi.
Akemi es... la tengo aquí. Brenda Song. Ella
me
salió
gustó.
En... No estoy viendo aquí ahora su... Salió en Boogie Down Love Accidentally Bubblehead. Ha hecho mucho voice acting y se nota. O sea, se nota que puede meterle a eso. Y también... O sea, Stephanie... Sí. Me acabo de enterar que Stephanie Hsu es Ise, una de las prostitutas. Mm. Esa nice. No la había. Y Ming-Na, pues,
lo
por
único...
supuesto, es Madame Calle. Porque Ming-Na tiene que...
Sí, Ming-Na, ¿sabes? I mean, hello.
Ajá.
Por eso fue que dije cuando estaba con Ming-Na ahorita. Que en el behind the scenes ellos especificaron que le dijeron a los actores que usaran su acento natural y que no uh-huh. trataran de como
esconderlo.
Que... No esconderlo, porque es un Asian, ¿sabes? Está en Japón. Que no lo trataran de resaltar, sino como que no quieren... Le dijeron como que muchas de las audiciones los actores se quejan de que they have to make it more Asian, pues entonces ellos dejaron que todo el mundo trajera su acento as is. Y no importa si no, o sea, como que algunos sonaron más americanos, otros sonaron más asiáticos, and it didn't matter. Como que, uh-huh. aparentemente, it really didn't matter para tener a Kenneth Branagh haciendo de un Irish accent, pero todos los demás estaban on point. Eso que sí, estaba, eso de voice acting me gustó, que fuera anacronístico in a good way, donde pues algunos suenan, ¿verdad?
Sí, sí.
Americanos normales, y entonces, normales para acá. Y entonces otros suenan como que asiáticos, con inglés con acento, porque nadie realmente habla japonés, pero...
Sí, que no tratarán de acentuar como poner a Pat Morita en Karate Kid a hablar como un japonés, ¿sabes?
Ajá,
¿sabes?
Exacto, como que hablar como un asiático, entre comillas, pues como que, ajá. Los dejaron just talk normal, y entonces el show, en ese lado el anacronismo del show, pues no molesta, como que se siente bien natural todo el voice acting.
Sí, la voz de Randall Park es la voz de Randall Park, que es el cómplice de Fowler, el que siempre sopla bote de Fowler.
Uh-huh,
tú lo escuchas y es Randall Park. Ese fue el primero que reconocí, dije, ese es Randall Park.
Ay, yo...
¿No lo reconociste?
O sea, no, la verdad que no, estaba ya ahí como que metido. Yo no reconocí a nadie realmente del voice acting, lo tuve que buscar.
Bueno, George Takei es el...
George Takei es el ayudante de...
El ayudante de Akemi, sí. No podía faltar George Takei.
No, la única que reconocí fue a Ming-Na.
Yes. Bueno, pues hasta aquí nuestra conversación de Blue-Eyed Samurai. Está disponible en Netflix. Y sí, recomendamos que la vean. O sea, a ver si les gusta tanto como a mí o se quedan como que más...
Medianitos,
como yo.
Así pónganlo en los comments pasar. Abajo y nos dejan saber.
Yes. Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando. Muchísimas gracias por escuchar. Regresamos la semana que viene para hablar de qué es, Rosa.
De Aquaman 2. Something, something, subtitle, something.
Something Kingdom. The Lost Kingdom. The Aqua Kingdom. The Kingdom of the Crystal Skull. Uno de esos
something
kingdoms.
Something de whatever.
La vamos a ver. Nos vamos. Sé que dijo ahorita que a lo mejor iba para el Patreon, pues aparentemente ya estaba oficialmente calendarizada para el main program. Así que
sí.
Disculpen ese error. Regresamos para darle sepultura al DCEU. Hablando de Aquaman, The Something Kingdom. La something, semana something. Que viene. Mientras tanto, dile, Rosa, ¿dónde nos pueden seguir en las redes sociales?
Nos pueden seguir en Instagram como Desmenuzando, en Facebook como Desmenuzando Pod, y estamos en TikTok como Desmenuzando. Y aquí en YouTube, denle like and subscribe.
Woohoo, thank you. Sí, a mí me encuentran en Twitter e Instagram como Mario Alegre.
A mí me consiguen en Instagram, Blue Sky, Facebook y YouTube como @SoloPopComics.
Muchísimas gracias y hasta la semana que viene aquí en Desmenuzando.